primera zona.
De la mañana. Pará, loco. 11 de la mañana, todo que es viernes, ya agarran bien. Todos. Los Queen están fatales, ¿eh? 11 de la mañana, 33 minutos de este viernes 9 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura aquí en la capital. No es la máxima, está ubicada en 26, o sea que estamos a 3 graditos de la máxima del día de hoy, 26 grados centígrados. La mínima será de 15 grados. Hay que traer siempre un abrigo, sobre todo si volvés tarde a tu casa, a donde vayas, porque, bueno, refresca un poquito, ¿eh?
Los Queen necesitan eso, que van a salir esta noche.
Sí, horario extendido, ¿verdad? Bueno, mañana revienta todo, va a ser realmente un sábado de playa con sol, 32 de máxima, 19 de mínima, después vuelve a bajar el domingo 23 y 16 y el lunes hay un poco de viento, ¿eh? Y después, unos días que van a andar así, turnándose un día alrededor de los 20 grados, 23 y al otro 30, 33. Así será en las máximas y en las mínimas siempre una brecha más o menos de 10 grados, ¿eh? Bueno, repasamos ya la actualidad nacional en la primera zona. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, informó que las pruebas PISA no mostraron una mejora como se informó desde la ANEP. En el mismo sentido, opinaron desde el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde donde se advirtió por la falta de avances. Según publica El Observador, la diferencia está en que la OCDE introdujo en 2015 una nueva metodología para medir resultados que el organismo rector de la enseñanza en Uruguay no tuvo en cuenta a la hora de analizar los mismos. Esta metodología obliga a ajustar los puntajes de las ediciones anteriores para que estos sean comparables con los de la edición 2015 de la prueba. Esto fue lo que omitió la ANEP en su análisis. Si los resultados se ajustan como recomienda la OCDE, la mejora que se observa en el desempeño uruguayo en las tres áreas es menor a la anunciada por las autoridades. Les reitero, si los resultados se ajustan como recomienda la OCDE, la mejora que se observa en el desempeño de Uruguay en las tres áreas, tanto de lectura, de matemáticas o de ciencias, es menor a la anunciada por las autoridades. Por lo pronto, los resultados obtenidos en ciencias y lengua no serían los mejores históricos como se había anunciado, ¿no? Uh-huh. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que las autoridades de la educación actuaron con irresponsabilidad y gritaron un gol que no fue al anunciar una mejora sustancial en el resultado de las pruebas PISA 2015. Se pasó un poco al revés, ¿no? El país tituló
primero
a la baja,
claro,
todo
la baja,
mal.
Luego como que intentó rectificarse, sí, pusiendo las...
Quedó en offside completo, ¿no? El país, la verdad, esta vez quedó doblemente en offside.
Quedó doblemente,
porque primero...
En la misma jugada.
Armó todo un titular catastrófico en torno a que superaba... El mal estado de la educación en la prueba PISA,
quedan,
¿no?
Los peores resultados.
Sí, que peores desde 2013, incluso, que eran tremendos, ¿no? Sí. Bajísimos. Después tuvo que desdecirse, incluso mandando al frente algunas de las fuentes de las cuales obtuvieron la información.
Que los resultados no habían sido tan malos.
Claro, después, ahora... ahí va, después se hizo eco de toda la información oficial, de Neto, que le estuvo dando palazos, uh-huh, a la información que había publicado. Tanto en su edición impresa, pero sobre todo en su edición impresa, y después también en parte, porque lo corrigió en su edición digital. El País. Y bueno, y ahora también tuvo que rebobinar, otra vez volver a lo mismo, y lo mismo las autoridades, ¿no? Que sí, la verdad, uno puede tener una opinión de un medio de comunicación y evidentemente también tiene responsabilidades.
Sí, algunas autoridades que ya se habían como... no agrandado, pero habían salido decir que, bueno, que los resultados habían sido mejores y bueno. En realidad no fue así.
Sí, sí. Es como dice Mieres, ¿no? Las autoridades de la educación actuaron con irresponsabilidad y gritaron un gol que no fue. En tal sentido, anunció que se va a interpelar a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, y a los jerarcas de la ANEP. La interpelación tiene que ver con toda la política educativa que sigue siendo negativa, explicó Mieres al Observador, quien ya consultó a blancos y colorados para promover el llamado a salas. Así que capaz que tenemos oportunidad
otra
de dialogar. Otra
interpelación más.
Y dialogaremos seguramente con Mieres en la oportunidad para conocer más detalles. Yo observaba ya ayer de tarde y lo paré a Palamidesi, que había estado en Suena Tremendo,
sí,
analizando todo esto. Ya lo había hecho también en la prensa, en un llamado que hace, uh-huh, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, en la jornada previa, para explicar lo que hizo, ¿no? Lo que hizo también aquí en Suena Tremendo, aunque no lo escuché, pero sé que es eso, es explicar cómo ha ido en la prueba PISA. Y me cruzaba con él a la salida y le decía, porque justo había tomado contacto con la información del BID, en donde efectivamente, tanto en ciencia, en matemática, como en lectura, Uruguay está igual, exactamente igual. Y no es lo peor que vi, ¿no? Porque lo peor que vi, por ejemplo, en la publicación del BID, es que hacen un estimativo para los países, ¿verdad? que podrían llegar a alcanzar el promedio que exige la OCDE y te ponen a cuántos años están de lograrlo, ¿no? Están como un relojito. Sí, lo tenés. Sí. Perú va a necesitar 21 años para alcanzar el promedio de la OCDE. O sea, a partir de ahora, 21 años más. Sacá la cuenta.
Estamos hablando de 2037.
Ahí está. Trinidad y Tobago, por ejemplo, va a necesitar 29 años para alcanzar el promedio de la OCDE y hacer las cosas correctas, ¿no? O sea, ponerle casi 30
2045.
Años. Ahí va. Igual que Colombia, le faltan. Ahora, cuando querés saber cuántos años le faltan para alcanzar el promedio de la OCDE a Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay.
2-3 años.
Te ponen el icono del relojito y una palabra que es inalcanzable. Esto es lo que pone el BID, ¿eh? Inalcanzable.
Infinito, un relojito.
Exactamente, un relojito. Exactamente. Le está diciendo que no. Es inalcanzable, o sea.
No hay chances.
Ni hay 500 años, 700 años. O sea, esto lo digo porque Julita dijo antes, ¿eh? Igual hay que decirlo de las pruebas PISA y de los resultados de las pruebas PISA sobre todo, pero hace unos días nada más dijo, parece que se está llevando a cabo una reforma que no tenemos ni idea, ¿no? Es invisible, no nos estamos dando cuenta, pero bueno, estaba envalentonada y de las pocas cosas que dijo, porque está muy calladita, dijo que va a demorar un tiempo en verse el resultado de todo esto. Bueno. Para la gente del BID que publica hoy los resultados de la prueba PISA, es inalcanzable para nosotros llegar al promedio de la OCDE, que está un poco por arriba.
Difícilmente veamos esos resultados.
Sí,
¿no?
se ve que no, en otra vida y en otro planeta y en otra dimensión. Tanto Brasil, Chile, Costa Rica, México como Uruguay no alcanzarían jamás el promedio de la OCDE a juzgar por el estado de situación de la educación. Lamentable.
Quizá cuando cambiemos el ADN de la educación.
Sí. Ya cuando vaya a pasar eso no van a saber ni lo que es el ADN. Con eso te digo todo. Así que realmente está muy difícil. Bueno, estaremos actualizando la información y hablando a propósito de esta interpelación a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, y a los jerarcas de la ANEP que ha propuesto el senador Pablo Mieres. Amigos, en comisión, el diputado Gonzalo Mujica, nos cambiamos, le dio su voto a la oposición para que se elimine el proyecto para la regulación de la seguridad privada, en particular un artículo que obligaba a los organizadores de espectáculos deportivos y artísticos a hacerse cargo del orden dentro de los escenarios.
Ya está votando fuera de la disciplina partidaria.
Totalmente, ¿no? Los legisladores entendieron que en un proyecto que regula a los trabajadores privados de las empresas de seguridad o el método para el transporte de valores, esa disposición estaba descolgada, no tenía nada que ver. Esto lo dijo el diputado Jorge Gandini del País. El artículo referido se dejó para considerar a partir del jueves 15 por parte de la comisión, junto con un proyecto del Poder Ejecutivo y otro presentado por el diputado Iván Posada sobre el tema específico de la seguridad en los escenarios deportivos. Así que, bueno, en principio no obtuvieron el voto de Mujica, Gonzalo Mujica, y no se logró imponer, ¿verdad?, ese artículo que obliga a los organizadores de espectáculos deportivos y también artísticos a hacerse cargo del orden dentro de los escenarios. Esta nueva concepción, ¿verdad?, que tiene la policía de privatizar algunos de sus deberes y sus obligaciones.
Exacto, ¿no? Todo esto a raíz, bueno, de los incidentes que se han desatado últimamente, sobre todo en espectáculos deportivos.
Tal cual. Bueno, y el Ministerio del Interior entregó sendos documentos confidenciales originales, además de la época de la dictadura uruguaya, el periodo 1973-1985, a la Secretaría de los Derechos Humanos para el pasado reciente, así como su contenido en versión digital a la Universidad de la República Ludelar para su estudio. Es un nuevo esfuerzo para mejorar las herramientas de investigación de estos crímenes y para continuar garantizando el acceso a la información. Esto lo dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El traspaso de los archivos se dio en el orden de un convenio firmado el pasado 3 de noviembre de 2013 entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y la UDELAR, que establecía la entrega del referido archivo. Concretamente, los documentos datan de entre 1968 y 1974 y procedían del archivo histórico del Departamento 3, en este caso de la Dirección General de Información e Inteligencia, la antigua Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial. En ellos se encuentran documentos del archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, expedientes de la Justicia Militar y Supremo Tribunal Militar, el archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica, semanarios, revistas editadas, material de estudio y propagandístico de circulación legal, entre otras cosas, según explicó Bonomi. El rector de la UDELAR, Roberto Marcarián, mostró su alegría por colaborar en el esfuerzo interinstitucional y aseguró que el material será bien guardado y estudiado también, ¿eh? Dice que lo van a estudiar mucho. A mí lo que le extraña es esto. Primero, la demora, ¿no? El convenio fue firmado el pasado 3 de noviembre del 2013. O sea, estamos hablando de 3 años, ¿no? Con lo cual, digo, realmente... parece que demasiado tiempo, me parece a mí, ¿no? Y lo otro es esto, ¿no? De golpe y porrazo estamos llenos de archivos. No había archivo ninguno, pero de golpe ya tenemos 5.000 archivos, ¿no? Está buenísimo, pero demuestras lo que está bueno, porque es lo que se buscó del Vamos. Lo que me parece a mí que queda en evidencia es que se ha pateado lo más para adelante lo que se puede esta cosa, ¿no?
Sí, porque las autoridades que están actualmente ya hace varios años que están en el poder, claro, y salga recién ahora, en 2017. Claro,
y cada gobierno que viene instala una comisión para la paz, comisión para aquello, comisión para lo otro. Nunca pasa nada. Y esto que parecía que no había ni un solo documento, ahora aparecen documentos por todos lados. En fin, mejor que aparezcan, reiteramos. Lo que nos parece es que aparecen tarde y vemos ahí una cierta intención de sobre todo, de despejar el balón del área, ¿no? Sacarlo del área a través del tiempo.
Lo más lejos posible
para que muchos de los protagonistas no estén con vida.
O no
estén en el cargo. Y para aquellos que, evidentemente, estén con sus manos enchastradas, bueno, o estén en otro mundo, o a punto de, me parece, ¿no? Porque los años van pasando y realmente lo que pasa, ¿no?
Y como ha pasado con varios.
Y sí, exactamente, se los va llevando, ¿no? La parca. Sí, bueno, así están las cosas. De todas maneras, lo bueno es que aparezcan estos documentos. Tomamos una pausa y volvemos porque hay más.
Rompecabezas.
Faltan 10 minutos para el mediodía de este viernes 9 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura todavía, ¿eh? Aquí en Montevideo no alcanzamos la máxima, que será de 26, la mínima 15 grados, a pleno sol, un fin de semana lindo, 32 grados centígrados de máxima para mañana sábado, a pleno sol, 19 la mínima, también sol el domingo, 23 y 16 las temperaturas extremas de esa jornada, vuelve a subir el lunes, 32 y 18, pero ya con vientos, y el resto de la semana sol pleno, y hasta el otro fin de semana sin lluvias en el pronóstico extendido de The Weather Channel para los próximos días y ya prácticamente para la próxima semana. Amigos, la Intendencia Municipal de Montevideo cobra a escuelas por llevarles la basura. Piden que lo hagan en forma gratuita. A fines de julio, la directora de la escuela número 119 de Piedras Blancas fue apercibida por un funcionario del Servicio de Inspección General de la Intendencia de Montevideo. Según detalló la maestra en una carta que le envió al alcalde del municipio F, Francisco Fleitas, el municipal le explicó que a raíz de una denuncia, sabía que auxiliares de limpieza afectadas a la escuela habían arrojado bolsas con residuos en el contenedor ubicado en la esquina de Matilde Pacheco y César Valle Pacheco. El inspector le indicó que ello está prohibido y que el contenedor está destinado exclusivamente a los residuos domiciliarios, lo cual le fue ratificado después a la dirección, específicamente a la directora, ¿verdad?, por la división limpieza de la Intendencia de Montevideo, desde donde se le comunicó que la escuela debía contratar un servicio privado de recolección. La basura no domiciliaria también puede ser retirada por la Intendencia de Montevideo, pero este servicio tiene un costo. Frente a este caso y otros similares que llegaron, ¿verdad?, a su despacho, el edil nacionalista Javier Barrios Bove consultó por escrito a la Intendencia sobre el sistema de recolección para las entidades de enseñanza pública. Casi 2 meses después, la comuna le respondió que exige a todos los generadores de residuos no domiciliarios, entre ellos las instituciones de educación, la gestión de los mismos con un servicio especial, y también adjuntó el listado de las empresas registradas para hacer la tarea, que está disponible en la página web de la Intendencia. El edil Barrios consideró una aberración que la Intendencia obligue a los centros de enseñanza a pagar para que les retiren sus residuos, que las comisiones de padres tengan que poner plata para pagar el camión de la basura en vez de para reparar los vidrios. Es terrible, opinó. Lo que se da, más que nada, digo, bueno, primero, evidentemente el hecho de los contenedores es algo nuevo, ¿verdad? Ahora, no es tan nuevo como para que esto haya pasado durante tanto tiempo. O sea, no le estaban cobrando a las escuelas. Así que me parece que ha habido un cambio.
No le tenían que estar cobrando.
Claro, por eso digo, acá hay como un cambio de mentalidad, o un cambio, como se dice habitualmente, en las reglas de juego. De hecho, yo me estoy anoticiando por vez primera de esto, ¿no? Digo que se deberían pagar las escuelas. Entiendo, reitero, que los contenedores son un sistema relativamente nuevo en la historia de la recolección de basura de la ciudad. Y del mundo, ¿no? Porque también es como una cosa nueva, ¿no? Que tiene años. Lo que sí sé es que precisamente durante todos estos años no he compartido información ninguna, por lo menos que yo sepa, de una situación similar. Con lo cual pone a todo el sistema educativo en la misma situación ahora, ¿no? La verdad es que me parece que es algo que debería revisar la Intendencia de Montevideo, porque básicamente por eso, por lo que digo, ¿no? Porque no se hacía, y si no se hacía, no veo por qué hacerlo ahora, ¿no?
Además de que a veces las escuelas cuentan ya de por sí con poco presupuesto,
claro,
como para que además tengan que pagar por un sistema de limpieza, claro, cuando en realidad,
claro,
justamente la Intendencia es la que debería,
claro,
encargarse de eso,
claro,
siendo una institución pública y, sí, una escuela.
Sí, bueno, y venimos de las pruebas PISA y hablar del estado de la educación, claro, ¿no? De esta manera, digo, si destinamos recursos para pagar un sistema especial de recolección de residuos, de me parece que eso lo debe resolver el Poder Ejecutivo de alguna manera. ¿No? Bueno, o también evidentemente el gobierno municipal, pero bueno, hay que ayudar a la educación también, ¿no? De esta manera creo que no la ayudamos. Usted dirá, son dos temas distintos, sí, lo son, pero el dinero es el mismo y se utiliza como recurso para todas las cosas, para la educación, pero también para la recolección de residuos. Amigos, la ministra de Industria, Carolina Cose, y la presidente de ANCAP, Marta Jara, se mantuvieron firmes, y a partir de hoy el margen de ganancia de los sellos de distribución de combustibles, Duxa, Acción y Petrobras, bajará un 10%. Aunque en la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores, las funcionarias aseguraron que existía diálogo con los sellos, lo cierto es que ayer, tras una resolución adoptada por 4-1 en el directorio de ANCAP, la empresa pública, ¿verdad?, del ente público, decidió comenzar a aplicar las nuevas condiciones a partir de las 0 horas de esta jornada. Mientras tanto, los estacioneros, a los que ANCAP también tiene la intención de recortar sus ingresos a partir del próximo 1 de enero, siguen esperando que el ente los convoque a una instancia de diálogo que hasta ayer de tarde no se había concretado y su gremial continúa en una especie de sesión permanente. El voto en contra de la resolución de ayer fue el del director nacionalista Diego Labat, quien le dijo a El País que no se debió haber llegado a una situación como la planteada. Claro, dice que teme que los distribuidores comiencen acciones judiciales. A su vez, evaluó que es difícil que en las actuales circunstancias se llegue a un acuerdo entre los sellos y ANCAP. Debió haberse llegado a este momento con una solución o prorrogar los contratos que vencieron ayer, dijo Labat. De todas formas, Labat consideró poco probable que los sellos decidan no retirar combustible como protesta y reconoció que una reunión que mantuvo el gerente general de ANCAP, Ignacio Orbat, con las empresas distribuidoras contribuyó un poco a calmar los ánimos, aunque las posiciones seguían distantes hasta la jornada de ayer. Bueno, la cosa está así, ¿no?
Seguramente varias reuniones más van a tener para poder llegar a un acuerdo.
Pero la cosa está en marcha, ¿no? A partir de las 0 horas del día de hoy, así que estaremos actualizando la información para ustedes. El senador nacionalista, cambiamos de tema, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, concurrieron ayer al auditorio del World Trade Center para escuchar la presentación del informe World Economic Forum 2016 en su capítulo Uruguay, con la consigna de desgranar qué se puede aprender de los indicadores de desarrollo. Lacalle Pou dijo que el factor más problemático que enfrenta el país a su juicio es el educativo. Hoy tenemos un país que festejó no haber empeorado en las pruebas PISA, cuando podemos decir tristemente que los resultados no son nada que tengamos que festejar. En este sentido, Martínez coincidió con Lacalle en que existe un problema en la educación y planteó que la solución es llevar una revolución de la educación para que, llevar adelante, supongo yo, una revolución en la educación para que el 95% de los uruguayos termine los 6 años de liceo que les permitan dar un salto. Uruguay no entendió que el mundo iba al conocimiento, dijo el intendente, y agregó: yo no festejo los datos de las pruebas PISA, pero sí que detuvieron la baja. Es positivo haber subido un 10% de gente que estudia secundaria, dijo Martínez. Lacalle también se refirió a la infraestructura y dijo que le cuesta ser optimista porque el rezago es grande. No pudimos concesionar 640 millones de dólares en proyectos público-privados y ahora tenemos que sumar 1.000 millones de dólares, afirmó. Claro, está en referencia a la planta de UPM, que también comentó no va a estar en el lugar que debería, que es el centro-oeste, según afirmó Lacalle Pou. Estoy ansioso porque vuelva el presidente y nos explique esta gira artística que ha conseguido puntualmente, sostuvo Lacalle sobre la visita del presidente a Europa tras inversiones, ¿verdad?, para infraestructura, esos 1.000 millones de dólares que le faltan para que aparezca, se concrete, ¿verdad?, el plan proyectado por UPM de la instalación de una nueva pastera. Martínez, en tanto, dijo que tiene la apertura de mercados como inquietud, creo en la ideología, pero soy pragmático y se deben diversificar los mercados y lograr acuerdos que den generen mejoras competitivas, potencien y permitan dar un salto para ir a otros nichos. El encuentro fue prácticamente presentado como el de los futuros candidatos a la
presidencia.
Claro,
es un predebate a lo que se podría llegar a dar en 2019, dentro de tres años.
Tal cual, no vi nada, simplemente leí las crónicas a este respecto y esto que compartimos con ustedes. Pero ya lo he dicho muchas veces, ¿no? En principio me parece saludable que participen en un debate. Ya es un cambio en la cabeza de algunos políticos que se niegan, sobre todo en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en el Gobierno y en el Frente Amplio en sí mismo, se han negado al debate en forma consuetudinaria, pensando contradictoriamente que ha sido esa la base de creación de la coalición de izquierda. Pero bueno, la han olvidado con el tiempo. Hace bien entonces allí Martínez en participar de los debates, al igual que la calle Pou, que se sumó, y bueno, se encontraron quienes quizá tengan chance de estar peleando mano a mano por la próxima candidatura de las próximas elecciones nacionales. Y Brasil y Argentina esperan que Venezuela cumpla lo antes posible con los compromisos del Mercosur para reintegrarse plenamente al bloque. Esto lo afirmó el jueves en Brasilia la canciller argentina Susana Malcorra. Y no, me parece que es como una mojada oreja, ¿no? Porque en realidad los están sacando y digo, pero por favor, esperamos que lo antes posible puedan regresar, ¿no? Mucho no se cree. Pero cuando haya una adecuación de normas legales internas, leyes, reglamentos que pongan a Venezuela en pie de igualdad con el resto de los miembros, pasará de nuevo a ser un miembro de pleno derecho. Mientras tanto, está en la situación que está, afirmó la ministra en una rueda de prensa, junto a su par brasileño José Serra, al dar parte de la reunión bilateral que acaban de sostener. ¿Verdad? Malcorra dijo que no se trata de una suspensión, sino de una cesación, dijo ella, de la participación de Caracas en el Mercosur. Nuestra expectativa, nuestra esperanza es que Venezuela avance en estos compromisos asumidos lo antes posible. Esto lo respondió al ser interrogada sobre el carácter reversible de la decisión de los socios fundadores. Pero bueno, está todavía lejos de corregir algo que está incumpliendo en este momento. Bueno, lo que nos enteramos es terrible. Me lo pasaba también nuestro colaborador Woody, Eduardo Udinas, que pidió que no lo nombramos, por eso lo nombramos. Un saludo para Eduardo.
Que viene la semana que viene.
Sí, claro, va a estar con nosotros luego de su periplo europeo. Viene con interesantes temas. Mucha para hablar nuestro referente en temas ambientales, Eduardo Udinas, que estará la semana próxima, como bien dice Guille, aquí con nosotros. Pero bueno, nosotros ya habíamos reparado en el hecho, y tenía razón Eduardo, dice, esto no se dice mucho, pero hay que decirlo, el tema del vuelo, ¿verdad?, de Lamia, que es realmente terrible, ¿no? La aeronave que se estrelló el pasado 28 de noviembre en Colombia, provocando la muerte de 71 personas, en su mayoría pertenecientes al equipo de fútbol chapecoense, ya había forzado la reserva de combustible en otros 8 vuelos. Increíble, pero cierto. Una investigación de Univision reveló que la compañía sistemáticamente violó regulaciones aeronáuticas relativas al peso y el combustible, y puso en juego, claro está, la vida de la tripulación y de todas las personas, los pasajeros y de 3 seleccionados de fútbol que fueron transportados por esa línea, por ese avión, en los últimos 6 meses. La Organización Internacional de Aviación Civil establece que los aviones civiles deben contar con una reserva de combustible de al menos 45 minutos. El Avro RJ85 de Lamia tenía una autonomía de vuelo de 4 horas 22 minutos y 8 veces en los últimos meses voló sin contar con esa reserva. Incluso en 4 ocasiones lo hizo al máximo de la autonomía, sin ningún tipo de margen de maniobra para eventuales sobrevuelos. O sea, algo que lo complicara, como le pasó la última vez, ya directamente lo bajaba, como también pasó la última vez.
Como decías tú, Daniel, estaba el piloto realmente jugando a la ruleta rusa, a de que en un momento determinado esto podía pasar. Sí. Le pasó bien 8-7 veces en la octava.
Claro, no, y se ve no que logró. Y se ve que estaba confiado, ¿no? Digo, claro, esas veces anteriores
le había salido bien.
Le había salido bien y se ve que pensó que lo podía hacer siempre, ¿no?
Eso las selecciones de fútbol, recordad que son Argentina, Bolivia y Venezuela, que son las que habían viajado últimamente con ese avión.
Argentina fue la última que viajó.
Argentina fue la última hace apenas un mes, unos 20 días antes del accidente. Varios equipos también. El Blooming de Bolivia también había viajado a Colonia cuando vino a jugar contra Plaza por Copa Sudamericana sobre agosto. Llegó al aeropuerto de Colonia ese mismo avión que ahora, bueno, ya no.
Qué terrible, ¿eh? Bueno, y además el resto de los pasajeros, ¿no? Gente que no conocemos, que no forman parte de colectivo, pero
no
que evidentemente también. Claro.
Son muchas personas, muchas familias que quedan realmente destrozadas por esta situación.
Exactamente, ¿no? Pero bueno,
muchos colegas también.
Sí, sí, hay que ver las películas de Piñeiro, ¿no? Los documentales de Piñeiro, el argentino que es médico, además de piloto, ¿no? Sí. Y bueno, es un tipo de los medios también, director de cine, que son muy buenos porque tienen total vigencia, ¿no? Este tipo de hechos en donde se hacen planes de vuelos que son imposibles, a veces las denuncias que ha hecho Piñeiro son realmente impresionantes, ¿no? De cómo se volaba en Argentina. Aquí en Uruguay en algún momento no había radar, por ejemplo, en el aeropuerto de Carrasco. Y la verdad es que, bueno, en fin, hay gente que está volando y salva sus vidas de manera milagrosa, ¿no?
Gente que vuela con los ojos tapados.
Con los ojos tapados. Tal cual lo que decís es tal cual, ¿eh? Porque uno no va viendo, no está en conocimiento de lo que está pasando y podés estar realmente al borde de la muerte. Terrible, pero cierto. Y para cerrar, la Corte Suprema decidió mantener en el cargo en Brasil a Renan Calheiros. Increíble, increíble esto. La Corte Suprema de Brasil decidió, ya se los informamos ayer, por 6-3 mantener en el cargo al presidente del Senado, Renan Calheiros, aunque lo inhabilitó para formar parte de la sucesión presidencial debido a que está procesado por corrupción, en una decisión que puso al país en medio de un choque institucional. El Supremo Tribunal Federal falló a favor de Calheiros, quien había desobedecido la orden de apartarse del cargo dada por el juez de la máxima corte, Marco Aurelio Melo. De esta forma, el gobierno del presidente Michel Temer logra mantener el status quo en el Senado para que el próximo martes se realice la última ronda de votaciones, porque también entra en receso. Exacto. En la Cámara Alta, y lo que están buscando es aprobar la enmienda constitucional que congela por 20 años el presupuesto nacional, apenas actualizado por la inflación del año anterior. En un comunicado, Calheiros festejó la decisión y dijo que con humildad el Senado aplaude la patriótica decisión de la Corte, ya que queda garantizada la separación de poderes. Desde la oposición se lanzaron críticas a un supuesto acuerdo de cúpulas que terminaría, ¿verdad?, en sostener a Temer y a su coalición parlamentaria. Brecha, en el día de hoy, se hace eco de esta versión. Dice que es un arreglo que no está previsto en ninguna norma, que fue negociado entre el presidente Michel Temer, el propio presidente del Senado y la Justicia, o sea, que Temer, Calheiros y el representante de la Justicia, entre los tres poderes. Para el Ejecutivo, como les decíamos, era esencial que un hombre como Calheiros, díscolo pero manejable, estuviera al frente del Senado para que proyectos de ley clave, como este que decíamos, el de topear el gasto público por 20 años, puedan ser aprobados sin problemas y rápidamente. Por nosotros les decíamos, ¿no?, que de haber sido destituido, quien debía sustituirlo era Jorge Viana, que es integrante del PT, del Partido de los Trabajadores. Y aunque el PT no tiene manera de oponerse a los planes del gobierno en el Parlamento, donde es totalmente minoritario, el presidente del Senado sí puede al menos dilatar el tratamiento de textos. Al continuar al frente del cuerpo el dirigente del PMDB, el proyecto de tope de gastos será adoptado definitivamente en los próximos días, al igual que otras reformas promovidas por el Ejecutivo, como la laboral y la de previsión social, que supone una fuerte rebaja del monto de las jubilaciones. Bueno, el Estado de Brasil es terrible, la economía nacional sigue estancada. El martes el Estado de Minas Gerais, el tercer Estado más poderoso del Brasil, pidió ser declarado en estado de calamidad financiera, siguiendo a los estados de Río Grande del Sur y Río de Janeiro también, que se declararon en estado de calamidad financiera. De hecho, en específicamente, ¿no?, algo que lo hablamos en tiempo real, ¿no?, en Río de Janeiro se terminó de debilitar todo después de la realización de los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh-huh, que sí. Todo el mundo decía, ¿no?, ¿cómo se van a hacer los Juegos Olímpicos con todos los problemas que tiene Brasil?
Un país casi fundido.
Exactamente, y de todas formas se hizo, y bueno, efectivamente, los Juegos Olímpicos terminaron por debilitar la situación económica. Los funcionarios públicos, mirá esto, Guille, en Río, no cobran sus salarios desde octubre. Desde el mes de octubre.
Además, también pasó en Brasil el Mundial hace 2 años.
Claro, pero que en realidad fue trasca. Claro, pero digo, todo venía mal. Y como hubo, digamos, un tiempo entre el Mundial y los Juegos Olímpicos, y la situación, no solo la económica, porque estaba ya todo el tema del vaciamiento de Petrobras, sino el fermento político que iba camino rumbo al impeachment de Dilma, que estaba en pleno desarrollo en realidad. Algunas voces dijeron, ¿no les parecería que estaría bueno correr esto? Ahora, claro, ¿cómo haces para correr esto en el Comité Olímpico cuando ya está programado años previos?
Es casi imposible.
Toda la movida. Ahora, mirá quién paga, ¿no? Juan Pueblo. Juan
Como
Povo.
Siempre.
Juan Povo. Juan Povo allá, ¿eh? Siempre pagando Juan Pueblo. Bueno, esta semana hubo enfrentamientos violentos en las calles entre sindicalistas y la policía. Un estado de situación realmente, el de Brasil, que no se lo desea a nadie.